Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, a esta hora con Eva Urue, Álvaro Nieto, Manuel Marín, Fernando Rayón y en los próximos minutos con Antonio González Terol, que es vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular y diputado en el Congreso por Madrid. Señoría, buenos días.
Muy buenos días, don Juan Pablo. ¿Cómo
el
estamos?
¿El reparto de los puestos en la mesa del Congreso es un anticipo de lo que va a ser esta 14ª legislatura?
Pues confiemos en que no. Nosotros llamamos a un acto de generosidad para que tuviéramos representación, el centro y la derecha, dentro de la mesa. Y parece que el desacuerdo de algunos, en este caso de Vox, ha posibilitado que entren un miembro más en la mesa, nada más y nada menos que de Podemos, ¿no? Con lo cual yo creo que confiemos en que no sea el anticipo y desde luego que no sea la tónica general de la legislatura, dure lo que dure. Lo que sí que sabemos y ha quedado muy claro es lo que quiere Pedro Sánchez, ¿no? Que es esa misma mesa, más parece ser que Esquerra Republicana, en un gobierno que podría ver la luz durante las próximas semanas.
¿Y por qué dicen los de Vox que fue una sorpresa que les dejaran un puesto en la vicepresidencia? ¿Por qué dicen que fue para ellos,
bueno,
una sorpresa?
Nosotros ofrecimos un pacto que entendíamos que era razonable y era que nosotros con 91 diputados, prestando algunos de ellos, podíamos lograr que hubiese 4 miembros de los 9 de la mesa para el centro y la derecha. Nuestra propuesta era quedarnos nosotros con 2, que Ciudadanos hubiera tenido 1 y que Vox hubiese tenido otro, como finalmente ha tenido. Las dinámicas que vimos en el pasado de no me siento a hablar contigo, no te voto, dejo de votarte, han llevado a que Vox finalmente no apoyase la propuesta y que entrase, con los votos obviamente del Partido Socialista y de Podemos en sentido afirmativo, el señor Pisarello en la mesa, aquel señor que arrancaba la bandera de España, los concejales que desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona intentaban desplegar la bandera nacional de España, en lugar de que entre José María Espejo, que como saben bien es un miembro de Ciudadanos, hoy diputado nacional, que había sido miembro de la mesa del Parlamento de Cataluña en el golpe de Estado del 1 de octubre y que había denunciado públicamente ese intento golpista una y otra vez, y que yo creo que pues un partido como Vox, que presume de querer frenar a la izquierda y querer frenar a los independentistas, pues no tiene mucho sentido que, lejos de facilitar la llegada de Espejo, por tanto de Ciudadanos, a la mesa, lo haya impedido con su actitud y que haya hecho posible que el señor Pisarello, la mano derecha de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, pues esté hoy en la mesa del Congreso, cuando fue una persona que, insisto, evitó el despliegue de la bandera nacional de España y que hoy se sienta en la mesa del Congreso de los Diputados, de la Cámara Baja, de las Cortes Generales de España, ¿no? Es un triste precedente que esperemos que no se repita, pero esto es lo que tenemos y es cierto que el Partido Socialista ha sido el que ha hecho especialmente posible que Vox entrase en ese juego y está más que demostrado que el arma secreta para dividir al centro y a la derecha en estos momentos por parte del Partido Socialista es enardecer a Vox en los medios de comunicación o en las instituciones. Y yo creo que se hace un flaco favor desde partidos como Vox haciendo este tipo de cosas.
Ustedes han comparado lo que hizo ayer Vox con el no de Ciudadanos a la España Suma. ¿Por qué?
Perdone, ¿puede repetir?
Que ustedes han comparado lo que hizo ayer Vox con el no que les dio a ustedes Ciudadanos con el España Suma. ¿Por qué comparan estas dos situaciones?
Bueno, vamos a ver, Vox es cierto que decidió no hacer un voto estratégico, que es exactamente lo mismo que ha ocurrido aquí. Algunos se sorprenden de que Vox tenga un miembro en la mesa y no se sorprenden, que es lo más importante, que un partido que tiene 30 diputados como es Podemos tenga 3 miembros en la mesa del Congreso. Y un partido como el Partido Popular, con 91 diputados, si sumamos España, Navarra Suma en este caso, 89 diputados del Partido Popular, más 2 de UPN, Ciudadanos, PP, solo tenemos 2. Esta es la realidad. Entonces, nosotros lo que decimos es que si hubiéramos tenido un voto estratégico con esa España Suma en el Senado, probablemente con Vox, y en el Congreso con Ciudadanos, hoy esa coalición habría ganado las elecciones y no podría gobernar, no se podría someter a una investidura ni Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Puigdemont, ni Torra, ni todos los que pueden acompañar al gobierno Frankenstein que se nos viene anunciando durante las últimas semanas. Por tanto, ¿qué decimos nosotros? ¿Se replica el problema? Sí, se replica. Algunos utilizan a Vox desde la izquierda para dividir al centro y la derecha y hacer imposible que se puedan llegar a gobiernos nacionales o al gobierno de una mesa o a una mayoría suficiente, ya digo, 4 de 9 en una mesa del Congreso, sin duda alguna. Y nosotros esto, pues en el día de hoy, pues tenemos que decir que no es el camino que entendemos que tenemos que tener si la legislatura echa a andar, y ni muchísimo menos es el camino que hay que andar si hubiese a futuro unas nuevas elecciones en un plazo relativamente corto. Por tanto, decimos que sí, es replicable, claro, sí, sí, debía haber habido un voto estratégico en una coalición electoral y ahora se ha repetido el error de no ir a un voto estratégico que sí que ha tenido la izquierda y la extrema izquierda en la mesa del Parlamento.
Le decía si esto es una señal de la legislatura, si es un indicio de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el comportamiento de los diputados de Vox, y si eso puede afectar esto que ocurre, este ejemplo que tuvimos ayer, o que el transcurrir de la legislatura, a los acuerdos que tienen ustedes en autonomías, por ejemplo en Madrid, usted tiene un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, pero hay apoyo parlamentario de Vox, y que Vox pueda apretar más a la limón de lo que vaya ocurriendo en el Congreso. ¿Ustedes se temen dificultades para los gobiernos de Madrid, de Andalucía, de Murcia, o en ayuntamientos como el de Madrid?
Bueno, recordemos que nosotros no tenemos gobierno en coalición con Vox, tenemos un apoyo parlamentario.
Sí.
Por tanto, en ese apoyo parlamentario, ¿cuándo es decisivo ese apoyo parlamentario? En la aprobación de leyes, en la aprobación de leyes de presupuestos. Es evidente que nosotros hemos tenido nuestras diferencias, como también tiene a nivel parlamentario, con una mayor fragmentación, con otros muchos gobiernos que mantienen con varios partidos, el Partido Socialista. Pero bueno, yo creo que desencuentros puntuales que podamos tener hoy en la mesa o mañana en los presupuestos, como hemos tenido en algún momento en el presupuesto del gobierno de Andalucía, finalmente siempre hemos sido, y creo que lo hemos demostrado, un partido de diálogo, de consenso, de moderación, que hemos sido capaces de poner de acuerdo a partidos como Ciudadanos y Vox que no se hablaban, y continuaremos en la vía del diálogo y del consenso. Pero decimos que lo que ocurrió ayer en la mesa no se puede repetir, porque nadie entiende que partidos que presumen de querer evitar que los golpistas estén en las mesas, en los gobiernos, faciliten que un partido de extrema izquierda como Podemos tenga un miembro más del que le corresponde, o incluso miembro y medio, si lo queremos sumar matemáticamente exacto, en la mesa del Parlamento de España, simplemente por su atavismo, por sus odios o por sus rencillas con otros partidos del centro político. Creemos que eso no es para lo que nos votan los ciudadanos, sino para obtener mayorías suficientes que nos permitan, si echa a andar la legislatura, marcar iniciativas en el Congreso para frenar las políticas, por ejemplo, de subida de impuestos, que parece ser que el señor Sánchez pondría en marcha, o de la limitación de la libertad de elección de centro educativo o de defensa de la educación pública, pero también de la concertada, como también nos anuncia que va a haber un frentismo por parte del gobierno socialista y comunista en España, y para ello las iniciativas parlamentarias se tienen que debatir y poner sobre la mesa desde una mesa de un Parlamento Nacional. Por tanto, la vía de la división, de la dispersión, de las rencillas, no llevan a ningún sitio. ¿Esto se puede repetir, por tu pregunta, en los gobiernos autonómicos?
Sí.
Yo creo que no. Creo que aquí siempre llegamos a acuerdos en situaciones puntuales, caso a caso, y lo hemos hecho hasta ahora. Por tanto, volverá a pasar.
¿Qué pasa si Sánchez convoca una reunión, tal y como le ha pedido Inés Arrimadas, con los tres partidos, con el PSOE, Ciudadanos y el PP, y si Pablo Casado iría a esa reunión? ¿Cuál es su posición? ¿Y por qué se está exigiendo al Partido Popular, por qué creen ustedes que se está exigiendo al Partido Popular que plantee una alternativa una vez que Sánchez firmó el pacto como Podemos? ¿Por qué está habiendo tanta presión sobre ustedes?
Bueno,
¿a qué lo achacan ustedes?
Lo primero es la pregunta de ¿haría Sánchez una reunión con Ciudadanos y con el Partido Popular? Esa es la pregunta, porque hay quien duda constantemente de que Sánchez quiere hacer lo que está haciendo. Y yo creo que esa es la tesis errónea de la que se parte. Sánchez está haciendo exactamente aquello que quiere hacer. Y lo decidió la misma noche electoral en el que la llamada, lejos de ser para el líder de la oposición, fue para llamar al líder de Podemos para decirle: mañana nos sentamos para cerrar un acuerdo que terminó en el abrazo de la vergüenza que vimos todos en una sala del Congreso de los Diputados. A continuación, podía haber llamado también otras fuerzas políticas para tantearlas. Tampoco lo ha hecho. Y lo que sí que ha hecho ha sido rápidamente echarse a los brazos de un partido como Esquerra Republicana, con el cual flirtea continuamente. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, haciendo que la declaración política del Partido Socialista de Cataluña, con el señor Iceta a la cabeza, reconozca a Cataluña como una nación. Por tanto, parece que todos sus movimientos, todos, van en la línea de intentar un gobierno solo con Podemos y con Esquerra Republicana. Un gesto hacia Ciudadanos a lo mejor habría sido también que el Partido Socialista hubiese facilitado ayer la entrada en la mesa del Congreso de un miembro de Ciudadanos. Sin embargo, lejos de eso, jugaron con la matemática para que entrase Vox, el Partido Socialista y Podemos jugaron para que entrase Vox, y al mismo tiempo para impedir que entrase Ciudadanos. Por tanto, ¿va a haber una llamada por parte del presidente del gobierno? Nosotros, siempre que ha llamado el presidente del gobierno, hemos acudido a las llamadas, a todas las llamadas. Si nos llaman, reaccionaremos y, por tanto, escucharemos. Pero, en cualquier caso, ¿qué querríamos nosotros? Que el señor Sánchez rompiese ya con Podemos, con el Partido Comunista, que no continuase esas conversaciones con los independentistas radicales y que vuelva al constitucionalismo y al sentido común. Y a partir de ahí es un movimiento que tiene que marcar el señor presidente del Gobierno en funciones, que hasta ahora no ha hecho y que además por sus actos ha demostrado que tampoco quiere hacerlo.
Tengo delante el comunicado, y voy terminando, señor González Terol, de anoche, del PSOE, PSC y Esquerra, hablando de conflicto político, que debemos resolverlo políticamente. Viendo el resultado de la votación de ayer en el Congreso y viendo este comunicado, la mayoría de la sesión de investidura de Sánchez está más hecha de lo que parece.
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo lo que veo es que el señor Iceta hizo una declaración en el sentido que quiere Esquerra, que quiere Puigdemont y que quiere Torra, y este es un movimiento más. Hasta ahora, cuando se hablaba por parte de Esquerra y de Juntos por Cataluña, siempre se hablaba de conflicto político, y nosotros siempre hemos hablado, todos los constitucionalistas, de que esto es una necesaria aplicación de la ley por una violación de la Constitución. O sea, estamos hablando de políticos condenados por sedición ya firme por el Tribunal Supremo de España. Por tanto, querer minimizar eso o blanquear a Esquerra o blanquear a los condenados diciendo que aquí hay un conflicto político y que hay que hacer una mesa de diálogo político, creo que es ensuciar la Constitución española y ensuciar el sentido que debería tener de Estado un partido como el Partido Socialista. Pero sin duda alguna es un indicativo de cuál es el camino que ellos han elegido, que es diametralmente opuesto al que podrían elegir si se uniesen al Partido Popular, a Ciudadanos y otras fuerzas constitucionalistas. Por tanto, con mi respuesta creo que contesto también la anterior. Presión a nosotros, ninguna. Toda la presión está sobre el señor Sánchez, que es el que ha elegido deliberadamente y unilateralmente lo que quiere hacer con España, que es pactar con aquellos que no creen en la Constitución constantemente y además pactar con aquellos que quieren romper la unidad de la nación española. Y por tanto ahí el Partido Popular, y estoy seguro que otras muchas fuerzas constitucionalistas, no vamos a estar. De hecho, queríamos una fuerza suficiente en la mesa del Congreso para iniciar debates importantes, ya no solo para que el señor presidente del Gobierno comparezca por los seres de Andalucía, que tiene que explicarlo, o por los 20.000 parados que conocimos más ayer, sino también para dar explicaciones y sobre todo para hacer frente a las políticas que quiera poner en marcha este presunto gobierno Frankenstein de comunistas, de Torra y de Puigdemont.
Antonio González Terol, vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular y diputado por Madrid en el Congreso. Gracias por estar esta mañana en Onda Madrid. Que le vaya muy bien.
Un placer, Juan Pablo.
Adiós.